Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Son las 12 del mediodía en París de este martes 29 de agosto y escuchan el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Después de 50 años, la Corte Suprema de Chile ha condenado a 7 militares por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara. Las penas van hasta 25 años de cárcel. Es un crimen emblemático de la dictadura de Pinochet y Radio Francia Internacional conversó con el abogado de la familia Jara. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral suspendió al partido Semilla, al que pertenece el presidente electo Bernardo Arévalo, quien se prepara para presentar un recurso de nulidad contra esta decisión. El juicio a Donald Trump ya tiene fecha. Iniciará el 4 de marzo de 2024, un día antes de las primarias republicanas y demócratas en más de 12 estados. Trump denuncia interferencia electoral. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Chile, donde uno de los crímenes más simbólicos de la dictadura de Augusto Pinochet finalmente ha terminado en sentencia. La Corte Suprema condenó a penas de hasta 25 años de cárcel a 7 militares por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara, uno de los pilares del movimiento Nueva Canción Chilena. Jara, recordemos, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, el día después del golpe que derrocó a Salvador Allende. Y su cuerpo fue hallado con signos de tortura y con 44 balazos. Escuchamos al micrófono de Carlos Pizarro la reacción del abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto.
Estamos todos contentos, satisfechos por haber llegado al final de una tarea que fue muy larga, muy tortuosa, muy difícil, con muy escasos pronósticos de que esto fuera a resultar. Y finalmente resultó. Y llega el consuelo para ellos y para la sociedad chilena también llega este mensaje de que la justicia sana es capaz de sanar la impaciencia, y en ese aspecto, claro, han pasado tantos años, pero finalmente llegamos a un hito de justicia que es importante valorar. Yo creo que es bueno que lo sepan también en Francia y en otras latitudes, de que Chile tiene un largo camino de investigación todavía vigente, pendiente. Tenemos cerca de 1.400 procesos abiertos en los tribunales chilenos y se han dictado una enorme cantidad de sentencias. En el mes de julio pasado, cerca de 60 agentes fueron a la cárcel. Entonces, en Chile el tema de los derechos humanos es un tema que está vivo, que es muy dinámico, que todos los días se dictan resoluciones, y por supuesto que esto viene a fortalecer la esperanza de que otros casos puedan avanzar y llegar a una resolución como esta, porque si había un caso difícil de resolver era este, y se ha llegado a una buena solución.
Era el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, y los condenados, que tienen ahora edades entre 73 y 85 años, fueron juzgados en libertad, pero ahora deberán ser encarcelados. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral suspendió al partido Semilla, al que pertenece el presidente electo Bernardo Arévalo. La justicia guatemalteca ordenó suspender este partido en el marco de una investigación penal por supuestas anomalías en su inscripción de afiliados en el año 2017. Esta suspensión no afecta a Bernardo Arévalo como presidente electo, pero de igual forma se prepara para presentar un recurso de nulidad contra esta decisión judicial. Escuchemos a Bernardo Arévalo.
Al pueblo de Guatemala hacemos saber que el movimiento Semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto, así como el respeto al Estado de Derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados por quienes se niegan a aceptar el cambio que Guatemala exige.
Mientras tanto, un grupo de autoridades indígenas se reunió en la localidad de Totonicapán, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Guatemala, para exigir la renuncia del fiscal general Rafael Curruchiche, que mantiene acciones legales contra el partido Semilla, el partido del presidente electo. Y según los indígenas, esta acción fomenta la inestabilidad social y atenta contra la democracia. Al menos así lo denuncia el presidente de la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes de Totonicapán, Luis Pacheco.
Fíjense que nosotros lo que pedimos es que esta persona renuncie y que por lo menos llegue alguien que sí lleve a cabo lo que es el principio de legalidad que se basa en la Constitución Política de la República de Guatemala, que no vea solo el interés particular de determinados grupos. Eso es lo que nosotros esperamos, porque ellos son los que ahorita no permiten que la democracia se lleve a cabo como tal y son los que están haciendo que en Guatemala haya una inestabilidad social. El gobierno no ha respondido a ninguna petición, no solo de nosotros, sino de diferentes sectores. Entonces, nosotros estamos en reuniones y en diferentes actividades para ir planificando la mejor estrategia a tomar de aquí en adelante, ¿verdad? Pero la advertencia ya está. Y definitivamente la movilización no va a ser solamente de un sector, va a ser de toda la población.
O sea que podría haber manifestaciones.
Muy posiblemente, y esto dependería del gobierno. Y ahorita no solo se habla de la sociedad civil, también se habla de sectores que están trabajando con el gobierno, policía, militares, sectores que también están en contra de esta situación de cómo se está llevando a cabo.
Escuchábamos a Luis Pacheco al micrófono de nuestro colega Carlos Pizarro. Y agregar que este lunes la Fiscalía detuvo a una exfuncionaria de la CICIG, la Comisión Anticorrupción, respaldada por Naciones Unidas en Guatemala, que fue expulsada del país hace varios años. Y el arresto de esta exfuncionaria, Claudia González, se suma a una treintena de exoperadores de justicia detenidos o exiliados, consecuencia de la persecución sistemática del gobierno contra quienes trabajaron con el grupo anticorrupción. Nos vamos a Estados Unidos. El juicio contra Donald Trump ya tiene fecha. Iniciará el 4 de marzo de 2024, según el dictamen de una juez federal. Pero la fecha es significativa en la carrera electoral. El juicio inicia un día antes del supermartes, cuando más de una docena de estados votarán en las primarias republicanas y demócratas hacia las presidenciales de noviembre de 2024. Y Trump considera que fijar su juicio para esa fecha, 4 de marzo, es una interferencia electoral. Más detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Es una fecha importante en Estados Unidos porque en más de una docena de estados se llevarán a cabo las primarias presidenciales para decidir quién es el candidato republicano y demócrata en las presidenciales de noviembre del 2024. Al respecto, Trump dijo que apelará a la decisión para tratar de que la fecha de inicio de juicio sea después de las elecciones presidenciales. Y es que, en conversaciones con sus asesores citadas por el medio CBS, el expresidente Trump dijo que quería resolver sus problemas legales llegando a la presidencia. Concretamente, compartió que si alguno de sus dos juicios federales se retrasa hasta después de la elección y él gana, podría autoperdonarse o hacer que su fiscal general deseche por completo los casos. Cabe mencionar que el 25 de marzo del 2024 es también el inicio del juicio contra Trump por el mal manejo de dinero de campaña que se desvió para pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Y el 20 de mayo del próximo año también sería el inicio del juicio contra el expresidente en la Florida por el mal manejo de información confidencial. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y recuerden bien esta frase, pan sin veneno. Así se llama la campaña que agrupa a dueños de restaurantes, panaderías, agricultores y ecologistas que se han unido en Paraguay para enfrentar la reciente aprobación del trigo transgénico HB4. Se trata de un trigo genéticamente modificado y aprobado en Argentina en 2020 por la empresa Bioceres. También ha sido aprobado en Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda el año pasado. En la Unión Europea está prohibido tanto su cultivo como su consumo. Desde Asunción, un reportaje de Santi Carneri.
Estamos acá hoy reunidos con colegas y compañeros.
Habla Romina Roura, dueña de un restaurante de Asunción.
Apoyando esta campaña de pan sin veneno, que es algo que nos preocupa a todos. Es un trigo que intentan liberar al mercado, un trigo que va a estar resistiendo altas dosis de agrotóxicos. Es el trigo, es la base de la alimentación acá en Paraguay.
Por eso, representantes de pequeñas empresas de restauración y alimentación han protestado en el centro de Asunción frente al Ministerio de Agricultura paraguayo, que aprobó el cultivo de este trigo en mayo de este año. Pepi Malatesta, cocinero y panadero que acudió a la concentración.
No hay análisis científicos, no hay consulta ciudadana, se está haciendo todo por detrás.
La campaña intenta prevenir a la gente de que el uso de este transgénico implica el uso de agroquímicos cancerígenos y dañinos para la naturaleza. Así lo explica Liz García, integrante del Centro de Investigaciones Paraguayo, Base IS.
Este evento transgénico de trigo tiene la tolerancia a herbicidas, cuyo principio activo es el glufosinato de amonio, un herbicida considerado altamente peligroso y está prohibido en la Unión Europea desde hace una década, desde el 2013.
Desde que fuera destituido el presidente Fernando Lugo en un golpe de Estado blando en 2012, los gobiernos del Partido Colorado paraguayo han desregulado una decena de cultivos transgénicos y reducido los requisitos para cultivarlos. Basta que hayan sido aprobados en cualquier otro país. Santi Carneri, para Radio Francia Internacional, desde Asunción, Paraguay.
Y la carrera por la candidatura a la elección presidencial en México, que tendrá lugar en 2024, se define en estos días y por primera vez hay fuertes posibilidades de que una mujer sea presidente del país. Carlos Pizarro.
Es muy probable que el próximo año México proclame por primera vez a una mujer al frente de la presidencia de su gobierno. Las encuestas y la recta final de la precampaña en los dos partidos mayoritarios así lo apuntan, ya que del lado oficialista, la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, toma una ligera ventaja con su contrincante Marcelo Ebrard, mientras que del lado opositor, la favorita es la senadora Xochitl Gálvez, que la confronta con otra mujer, Beatriz Paredes. Eso sí, no será la primera vez que una mujer de este país se presente a las elecciones generales, como nos explica Ricardo Peña, secretario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
Ya había habido candidatas a la presidencia república desde tiempo atrás, en 94, Celia Soto, apenas en 2012, Josefina Vázquez Mota, de forma tal que la presencia de mujeres a nivel de candidatura a la presidencia república no es algo extraño. Lo que sí es extraño es que esta vez pareciera que las principales contendientes serán mujeres, muy factiblemente, y que es posible que para el 2024 haya una primera presidenta de la República. Ahora, esto creo que forma parte de un recambio en los patrones de conducta y de percepción de la relación entre géneros por parte de la sociedad mexicana. Y esto forma parte de un recambio de cultura que, bueno, forma parte de un proceso a nivel mundial que creo que va caminando día con día.
En el caso hipotético de que tanto Gálvez como Sheinbaum sean las elegidas por sus grupos políticos, se divisaría un confrontamiento bastante reñido durante la campaña electoral, como sí lo anuncian las encuestas.
Claudia Sheinbaum puede enfrentar una elección reñida, si es que ella termina siendo la candidata de Morena, sobre todo si se enfrenta a Xochitl Gálvez, aunque también Beatriz Paredes podría llegar a crecer. En principio, las mediciones más serias muestran una condición relativamente cerrada entre Morena y sus aliados y lo que es el bloque opositor que hoy día conforma el Frente Amplio por México, de manera tal que no es previsible una elección muy abierta y en todo caso el resultado final va a depender de factores y de sucesos que están por el momento fuera de cualquier capacidad predictiva.
Para conocer al candidato de la presidencia por parte de Morena habrá que esperar al 6 de septiembre, mientras que del lado opositor se conocerá tan solo 3 días antes.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
RFI, la crónica cultural.
La cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de París ha comenzado y como antesala, la capital francesa ha creado un centro cultural para destacar las nuevas disciplinas olímpicas ligadas a las culturas urbanas. Se llama Spot 24 y nuestra colega María Carolina Piña estuvo allí y nos lo cuenta aquí.
Las Olimpiadas de París tendrán 6 disciplinas provenientes de las artes urbanas, entre ellas un nuevo deporte olímpico, el breaking, un estilo de baile nacido en el Bronx en los años 70 como parte de la cultura del hip hop. La capital francesa dedicará un espacio de 1000 metros cuadrados al pie de la Torre Eiffel para explicar o descubrir estas prácticas que mezclan deporte y culturas urbanas. François Gautret es el responsable del Spot 24.
El Spot 24 estará dedicado a los deportes urbanos, que son el breaking, el skate, el ciclismo BMX, la escalada, el surf y el básquet 3x3.
Le surf et le basket 3x3. Le hip-hop fête ses 50 ans.
París estrenará el breaking como disciplina olímpica cuando se cumplen 50 años de la aparición del hip-hop en las calles. Para muchos era un sueño de larga data. Ya en los Juegos de Los Ángeles del 84, los bailarines de break querían entrar en los Juegos Olímpicos. Tomó 40 años, pero al fin se logró este reconocimiento. Yo mismo fui bailarín de break, así que es muy satisfactorio.
Danseur hip-hop y breaker, ça fait du bien.
Y como sucede en las calles, en el Spot 24 habrá música, pintura, baile y deporte. Los primeros artistas invitados han sido Pichi Abo, el famoso dúo español de street artists, quienes pintaron un mural con un Poseidón bañado de color y graffiti.
Nuestro referente es clásico y moderno, y los Juegos Olímpicos también nacen de Grecia, y justamente nosotros, uno de nuestros procesos es pintar esculturas grecorromanas con mezcla con el estilo urbano. Es una reinterpretación de esos dioses, como si fuese la diosa Sena alegando al río, y muchas de nuestras fuentes de inspiración vienen del Louvre y, bueno, de todas las esculturas que están en toda la ciudad de París.
Sí, de hecho hemos estado 2 días en el museo haciendo fotos, aprovechando y hacer pues nuestra investigación, y ahí es donde hace años descubrimos esa escultura. Sí que es verdad que la introducción del breakdance como deporte olímpico acerca mucho lo que hacemos nosotros, ya que venimos de un mundo del graffiti. Yo empecé pintando graffiti por el hip hop, y rodeado, siempre que empiezas conoces a alguien que es DJ o que canta rap o que hace breakdance, y entonces aportar un poco la cultura del graffiti y la parte más pictórica del hip hop a este espacio, pues vamos, más que felices.
El Spot 24 abrirá en octubre y durante los Juegos Olímpicos de París.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El deporte puede ayudar a niños con anomalías en sus miembros a superar las dificultades cotidianas, sobre todo si tienen el ejemplo de deportistas paralímpicos de primer nivel. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
¡No gol! ¡No gol! ¡No gol! Je veux bien que tu aies un problème avec notre équipe, mais quand même, n'abuse pas, s'il te plaît. Merci.
Borrar las barreras de la diferencia. Ese podría ser el lema para la jornada dedicada al deporte propuesto por un centro especializado para niños con discapacidad, el CEREFAM, Centro de Referencia para las Anomalías de los Miembros. Este CEREFAM, ubicado en el Hospital de San Mauricio, a las afueras de París, apoya a niños nacidos con malformaciones en piernas o brazos o que han sufrido alguna amputación. Para esta jornada multideportiva, el centro propone 13 disciplinas y organiza unas mini olimpiadas al lado de atletas célebres del deporte paralímpico francés. La doctora Nathalie Quintero Prigion es médico rehabilitadora y responsable del servicio de rehabilitación pediátrica del Hospital de San Mauricio. Ella nos habla primero sobre qué es este. Este centro de referencia, el CEREFAM.
El CEREFAM es una entidad que ha sido validada por el Ministerio de la Salud, y hay muchos criterios para poder ser un centro de referencia, y lo más importante es poder tener más de 150 pacientes de seguimiento por año. Nosotros en nuestro servicio tenemos aproximadamente 500 pacientes que son seguidos de manera regular cada año, y tenemos generalmente entre 150 y 200 nuevos pacientes cada año para verlos en los diferentes tipos de consultaciones especializadas que tenemos. Nuestro tipo de consultación en el centro de referencia son siempre consultas multidisciplinarias. El centro es nuestro paciente, pero siempre tenemos psicólogos, médicos rehabilitadores, ortopedias, traumatólogos, fisioterapeutas, ergoterapeutas, que se llama occupational therapist en inglés, y no siempre existen en todos los países, pero para nosotros es una parte muy importante, porque eso permite trabajar la autonomía de nuestros pacientes en su casa. Otra cosa que participa en nuestras consultaciones multidisciplinarias son las psicólogas.
Ahora, en este centro Cerefam también acogen a niños, ¿no? Niños con malformaciones, pues les falta un brazo o los dos brazos o las dos piernas. Si nos puede hablar brevemente de esta parte pediátrica.
Si nosotros vemos niños que van desde cero, inclusive en prenatal, porque vemos a madres en consultaciones donde hacemos esta ayuda prenatal, donde las madres que tienen embarazos y que le diagnostican que esperan un niño con una malformación de miembro, bien sea en el miembro superior o en el miembro inferior, nosotros los podemos ver en prenatal para explicar a la madre cómo va a ser toda la parte diagnóstico y todo el tratamiento necesario para sus niños. Luego tenemos toda una serie de consultas que son desde 0 hacia 18 años, y tenemos también una consultación de transición, que es la parte niño-adulto, que lo hacemos con otros tres servicios en la parte de Île-de-France, que es toda la parte de París, y su corona, para poder tener de verdad un seguimiento de esos niños desde su nacimiento hasta que van a ser a la edad adulta. Por ejemplo, en la primera parte, las madres siempre se preguntan, es que mi niño, teniendo una malformación en las manos o no teniendo una mano, van a poder ir a una escuela normal, y nosotros acentuamos todo esto para poder guiar a estas madres y estos padres para poder tener el mejor tratamiento necesario. Hay que saber otra cosa que es muy importante, que para nosotros no tener una mano o un brazo o no tener una pierna es algo que nos interpela mucho. Pero para estos niños que nacen con este tipo de malformaciones, lo que llamamos el hándicap es completamente diferente, porque ellos nacieron de esa manera. Entonces, para ellos en realidad no es un hándicap no tener un brazo. Ahora, es diferente cuando hay enfermedades que tenemos los dos brazos con malformaciones. Ahí sí se habla de un hándicap, pero cuando tenemos un solo brazo, los niños aprenden a hacer muchas cosas a su manera y no necesitan tener necesariamente prótesis o ortesis para poder hacer las cosas. Ellos los hacen a su manera y los hacen de manera muy autónoma. Y eso insistimos mucho con los padres, porque siempre hay esa especie de sobreprotección sobre ese tipo de niños, sabiendo que generalmente son niños que cognitivamente van muy bien, niños inteligentes. Algunos que hay síndromes que pueden dar también algunos daños cerebrales, pero generalmente todos los pacientes que tenemos, y la gran mayoría de pacientes que vemos en el centro de referencia Cerefam, tienen una inteligencia normal y pueden realizar muchas cosas. Estos niños vienen o en prenatal, luego hay consultaciones de seguimiento, y luego hay consultaciones, lo que llamamos consultación de aparellaje, son todos los tipos de prótesis que podemos mostrarle a los niños y que pueden utilizar en función de la edad y de la diferencia que presenta. Nosotros hablamos más de diferencia que de hándicap, porque mismo teniendo una malformación de miembros, tú no tienes un hándicap. Cuando tú puedes hacer toda una actividad, así la hagas diferente, no es necesariamente un hándicap.
Si en este sentido ustedes también en el centro Cerefam promocionan mucho el deporte, ¿no? Para precisamente superar estas diferencias o que las personas se sientan capaces de hacer retos. Cuéntenos un poco esta estrategia.
Mire, ahora en los últimos estudios nos han demostrado que el sedentarismo es una cosa que va en contra de toda enfermedad. Sabemos que hacer por lo menos 20 a 30 minutos de actividad deportiva o hacer una actividad física es la diferencia, y ahora eso está demostrado científicamente. En este contexto hemos decidido desde el año pasado, este año vamos a hacer el segundo año consecutivo de con ya lo que llamamos la Journée Multisport, un día donde vamos a ver diferentes actividades deportivas para que los niños con esta diferencia o con este hándicap, en función de lo que tienen, puedan participar. Y es por esto que la edición de 2023 de nuestra Día Multisport va a ser, tenemos dos padrinos. El primero es Cédric Nakin, campeón de Europa de rugby fauteuil, y la segunda es una señora que se llama Cécile Sabourot, que es para triatleta, que nos ha acompañado. Y la idea de verdad es poder mostrar a estos niños que ellos pueden hacer todo esto. Van a ver rugby, atletismo, básquet, fauteuil, esgrima, bádminton, tenis, zumba, tenis de tabla, escalada, judo. Todo eso son actividades físicas que muchas veces nos metemos una barrera y pensamos que no lo podemos hacer. Nuestro objetivo es poder invitar a nuestros pacientes acompañados de su familia completa para que vea y que haya de verdad una reunión de pacientes con un hándicap y personas que son sin ningún hándicap, y de esta manera podamos mostrarles que todo es posible. Hemos visto la diferencia de niños que estaban a veces inclusive con depresiones y que no podían utilizar sus prótesis como lo querían. Luego de una actividad física regular, ellos pueden lograr hacer una diferencia, y para ellos ha sido un cambio de antes y después en sus estudios, en sus relaciones con sus amigos y en sus relaciones sociales.
Sí, es impresionante, por ejemplo, cuando vamos, el padrino del año pasado, por ejemplo, que se llama Soyan Meyawi, que uh-huh. es un basquetbolista en silla de ruedas, y bueno, cuando lo vemos con cómo se mueve y cómo logra manejar el balón, pues quizás es también como muy, es un aliciente, ¿no?, para estos niños.
Por supuesto, y sobre todo lo que es súper importante es decir que ¿quién es el que tiene el hándicap? Porque pongámonos en el caso de hacer esa actividad física nosotros, quizás nosotros no podríamos hacerlo. Y entonces es ahí que debemos ver las diferentes barreras. La barrera está sobre todo en nosotros, en lo que nos dice la sociedad. Hoy estamos seguros que si podemos hacer una actividad física de manera regular, la diferencia con el humor y las relaciones sociales cambia completamente.
Sí, o para dar otro ejemplo, es el padrino de esta edición, Cédric Nakin, que es campeón de rugby en silla de ruedas. Cuando vemos el video también vemos cómo él incluso no tiene prótesis en los brazos. Él con sus muñones mueve las ruedas y es realmente impresionante.
Sí, es muy importante saber eso, que muchas veces el freno está en nosotros y que no necesitamos siempre una prótesis. Con la medios que tenemos y sobre todo con como ellos son constitucionalmente hechos, porque para nosotros es muy distinto si nosotros perdemos un brazo que si alguien que nace con un problema de esa manera o alguien que se acostumbra. Entonces la diferencia es enorme. Vemos cómo ellos pueden, tenemos muchos pacientes que puedan hacer hiking, muchos paseos en montaña, cosas que para nosotros o para algunas personas es casi imposible. Entonces nuestra barrera está en nosotros y nuestro objetivo es poder promover toda esa actividad deportiva para que nuestros niños que...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.